Visión para Vivir le da la bienvenida.
El concepto bíblico de la paz no se centra en las situaciones externas. La paz se trata de una bondad de la vida que no está afectada por lo que ocurre allá afuera. Usted puede estar en medio de grandes pruebas y problemas en la vida, como seguramente estará en este momento, y aún así experimentar una paz. La paz de Dios es una paz interior, una paz en su corazón.
A pesar de ser una palabra muy usada y común para nuestro tiempo, la paz es definida por diferentes maneras. Sin embargo, ¿sabe usted cuál es la paz que Dios ofrece? Hoy, en Visión para Vivir, el pastor Carlos Azazueta nos hablará acerca del nacimiento de Cristo, el cual abrió el camino para obtener paz con Dios. Así que le invito a inclinar su corazón aún en medio de sus luchas, sus preocupaciones y lograr obtener una paz interior. Abramos el programa de hoy con la siguiente oración.
Bendito Padre, su palabra es tan clara al decirnos que cuando nuestro pensamiento se centra de manera concreta en aquel Dios que todo lo sabe, que todo lo puede, algo maravilloso ocurre en el corazón de cada uno de nosotros. Empieza a surgir una paz profunda acerca de las cosas que Dios quiere para nuestra vida, que usted, nuestro Padre, anhela para que todos sepamos. Enséñanos a aprender, Señor, de las lecciones que ocurren a nuestro alrededor, y aunque muchas veces no nos toquen directamente a nosotros, denos un corazón sensible para aprender, Señor, que nada en esta vida es seguro, solamente, Señor, la muerte. Y ayúdenos a confiar que en medio de la muerte, usted trasciende la muerte, porque usted ha prometido estar con nosotros aquí y por la eternidad. Solamente espera que confiemos en Jesús. Ayúdenos, pues, a confiar más en Él al estudiar su palabra en este momento. Pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo, nuestra roca por la eternidad. Todos decimos, amén. Miren, es muy interesante cuando nosotros comenzamos un año nuevo, poder pararnos más o menos en la mitad y mirar hacia atrás y darnos cuenta de que pasaron 365 días que marcaron historia en nuestras vidas. Y estamos enfrente de nosotros con otros 365 días que harán historia. Es interesante poder mirar hacia atrás y darnos cuenta que Dios fue fiel. Pero es emocionante poder mirar hacia enfrente y darnos cuenta que seguirá siendo fiel. Aún a pesar de que en el tiempo presente estemos pasando por situaciones difíciles. No cabe duda que en el pasado pudiéramos representarlo con un enorme signo de admiración por las cosas que logramos o aquellas cosas en las cuales fracasamos. Pero miramos hacia el frente, hacia el futuro, y lo que vemos es un gran y masivo signo de interrogación, porque nadie sabe lo que pasará el día de mañana, solamente Dios. Nadie, escúchelo bien, nadie, por más que lo anuncien algunas sectas, nadie sabe qué va a pasar el día de mañana, solamente Dios. Por eso es que constantemente queremos aprender a conocer más de esa voluntad, de ese designio maravilloso que Él tiene aquí en su palabra, que ya ha sido revelado. Pero su revelación es tan vasta que no podemos acabarla así nada más porque sí. En las últimas semanas hemos estado hablando de cuatro cosas que son importantes y que yo les animé desde el principio que no dejaran de pedirlas como regalo de parte de Dios para esta temporada navideña. Hoy vamos a ver la última de estas cuatro partes. Comenzamos hablando del amor verdadero que debemos reflejar nosotros como hijos o hijas de Dios. Un amor verdadero genuino que debemos manifestarnos unos a otros. Luego, la semana siguiente, hablamos de una actitud única que debemos nosotros modelar, porque esa actitud maravillosa fue la que el propio Jesucristo modeló para nosotros. Y es una actitud humilde, una verdadera humildad, no la falsa humildad que algunos claman tener. En tercer lugar, hablamos de algo que identifica la Navidad, algo que realmente pudiera resumir todo el concepto y la esencia de la Navidad, y es el gozo. El gozo desbordante de saber que nosotros ahora contamos con un Salvador, que la promesa fue cumplida cuando fue enviado y nació en una hermosa adolescente virgen, tal como estaba escrito. Pero fue el vehículo que Dios utilizó para que naciera en este mundo, aquel que traería esperanza y buenas noticias de gran, gran gozo. Al estar enfrente de un año que comienza, al estar enfrente de un nuevo año, una nueva oportunidad para hacer borrón y cuenta nueva, no podemos pedir mejor regalo que la paz. ¿Sí? Si miramos alrededor y vemos al mundo, aún aquellos que no creen en Dios claman por paz. Pero yo no me refiero a esa paz. ¿A qué paz me refiero? Preste atención, porque ahorita que tenemos delante de nosotros 365 días que van a ser una historia maravillosa, la paz debe ocupar un lugar central. Debe ocupar un lugar central. ¿Pero qué es esa paz? ¿Cuál paz? ¿Qué es la paz? Definamos la paz. Miren, alguien lo dijo así. En sentido positivo, la paz es un estado de tranquilidad y de quietud. En cambio, en sentido negativo, la paz es la ausencia de guerra o violencia. Ahí encaja cualquier concepto que usted pueda tener de la paz. Pero la mayoría de la gente en el mundo en que habitamos, no importa nuestro trasfondo de origen, no entiende a la paz como un concepto positivo, sino negativo. Todo lo que conocen es el aspecto negativo de la paz. Es decir, paz es donde no hay problemas, donde no hay guerras, donde no hay rencillas. La definición de la paz en muchos idiomas ilustran eso. Por ejemplo, los indígenas quechua en Ecuador y Bolivia tienen una palabra muy interesante para definir la paz. Para ellos, literalmente, en lugar de poner paz, el concepto de paz significa sentarse en el corazón de uno. En otras palabras, descansar en lugar de andar corre y corre por todos lados, angustiados y estresados. Para ellos ese es el concepto de paz, sentarse en el corazón de alguien, de uno. Los indígenas choles en México definen la paz como un corazón tranquilo. En mi tierra dirían un corazón a gusto. Esto puede sonar muy bello, pero aún así parece que nos deja con una sola idea de que la paz solamente puede existir cuando no existe violencia, guerra o problemas. Sin embargo, hay una palabra muy interesante que utilizan los indígenas quechi en Guatemala. Y es para definir la palabra paz. Fíjense, para ellos es una bondad tranquila. ¿Se da cuenta? Una bondad tranquila. El término que ellos utilizan transmite la idea de algo activo, de algo agresivo, no pasivo, no quieto, exento de problemas. No, para ellos el descanso y el que no haya problemas no significa paz, sino al contrario, estar en paz en medio de la tormenta y a veces hasta de los tornados. Qué curioso, porque este grupo de indígenas define la paz muy similar a la manera como la define la Biblia. En el Antiguo Testamento, en la Biblia hebrea, la palabra paz se dice con ese término que muchos de ustedes conocen, shalom. Shalom, ese es el término que describe la paz, en sentido positivo, por cierto, no en sentido negativo. La palabra shalom significa literalmente la paz sea con ustedes. No está queriendo decir quien utilice la palabra shalom, espero que en este año no te metas en problemas. No, no está queriendo decir eso. Lo que está queriendo decir una persona que utiliza la palabra shalom, la palabra paz, realmente está diciendo, espero que te vaya bien y recibas la bondad más alta que puedas tener. Eso significa la palabra paz. Que recibas la bondad más alta que puedas tener. Desear eso, en sentido positivo. No, que no tengas problemas. ¿Se da cuenta por qué la paz se toma como negativa? Pero debiera ser algo positivo. El concepto bíblico de la paz no se centra en las situaciones externas, en los problemas que están ocurriendo, ni siquiera está relacionado con las situaciones políticas a nivel mundial y de conflicto. La paz se trata de una bondad de la vida que no está afectada por lo que ocurre allá afuera. Usted puede estar en medio de grandes pruebas y problemas en la vida, como seguramente estará en este momento, y aún así experimentar una paz. La paz de Dios es una paz interior, una paz en su corazón. Por lo tanto, la idea central de este mensaje es la siguiente: una mente apoyada en Dios mantiene un corazón confiado a pesar de las tormentas a nuestro alrededor. Una mente apoyada en Dios mantiene un corazón confiado a pesar de las tormentas a nuestro alrededor. Esa, queridos hermanos, es la verdadera paz que Cristo puede dar. Si su año fue como el mío, seguramente estuvo lleno de situaciones un poquito difíciles, o un muchito, diría yo. Hubo mareas altas, corrientes profundas, tormentas, tornados, sea como usted le llame, pero hubo situaciones difíciles. También hubo momentos agradables. Pero si usted es ser humano como yo, se dará cuenta que a veces nos centramos más en las cosas difíciles que nosotros pasamos. Y una de las formas fáciles de tratar de contrarrestar esa situación es practicando uno de nuestros pecados secretos favoritos. ¿Sabe usted cuál es nuestro pecado secreto favorito? La preocupación. ¿Sí? La preocupación. Ay, pastor, ¿pero por qué le llama pecado si todo el mundo lo hace? No, porque todo el mundo lo haga no significa que no es pecado. Sin embargo, por lo que usted va a aprender el día de hoy, se va a dar cuenta de que en muchos de los casos el mismo Señor constantemente le decía a sus discípulos: no se preocupen. Y no era una sugerencia, era una orden. Y cuando nosotros no obedecemos una orden de Dios, entonces, como dice la Escritura, el que no está conmigo desparrama. Realmente estamos haciendo lo contrario a lo que nos pide. Entonces vamos a ver tres cosas en esta mañana. Primero que nada, vamos a hablar de ese ladrón de la paz, que es la preocupación. Luego hablaremos de la fuente de origen de la paz, y ahorita les voy a decir quién es o qué es. Y finalmente, ¿qué significa realmente la paz? Hablemos primeramente de este ladronzuelo, que es la preocupación. El ladrón de la tranquilidad, el ladrón que nos roba la paz. ¿Qué significa preocupación? Vamos a hacerlo de manera muy sencilla. Divide esta palabra en dos: preocupación. Es la misma, ¿verdad? Preocupación. Pre significa anticipación o antes de. Y ocupación es la acción y efecto de ocupar algo o el trabajo de una persona que está realizando. Por lo tanto, si ponemos las dos palabras y las asociamos al concepto bíblico de la preocupación, podemos decir que la preocupación es anticiparse a un problema antes de que Dios tome acción sobre este. ¿Sí? Anticiparse al problema antes de que Dios empiece a actuar sobre él. Si lo quiere más claro, es querer arreglar ese problema prematuramente sin dejar que Dios realice su trabajo. ¿Por qué razón? Porque creemos que Dios o no puede o no quiere. Ese es el concepto. Por eso es que nos preocupamos por el problema que tenemos. Por eso no se lo llevamos a Dios, porque pensamos: Dios no puede o no quiere. ¿Cree usted que Dios no pueda? ¿Cree usted que Dios no quiera? No me responda. Respóndese usted mismo, porque usted podrá estar diciendo: es que en este problema que yo tengo hay una de dos, pero voy a dar una tercera opción. Sigamos adelante. Algunos de ustedes ya están listos para recibir este año nuevo. Ya tienen su lista de preocupaciones, y la lista de preocupaciones es más larga que la lista de resoluciones. Ni siquiera pueden pensar en una sola resolución sin que la preocupación les dé un salto y sofoque esa buena resolución quitándole el deseo de pensar en que usted este año puede lograr cosas buenas. Porque la preocupación es así. Nos sofoca, nos ahorca. De alguna otra manera, no nos permite pensar de que Dios realmente puede manifestarse de una manera particular en la situación que estoy atravesando. Jesús trató con el problema de la preocupación. Jesús habló acerca de este pecado de la preocupación. Y lo hizo en el famoso sermón que él dijo allá en la ladera de una montaña, en la ladera de una montaña maravillosa en el mar de Galilea. En Mateo capítulo 6 encontramos el famoso sermón del monte. Todo el capítulo 6 habla acerca de esto. En este capítulo 6 encontramos una palabra que es muy recurrente, una frase que es muy recurrente, y es: no hagan. Las 9 ocasiones que Jesús dijo esta palabra o esta frase a sus discípulos aparecen en varios de los versículos del capítulo 6. Por ejemplo, en el versículo 2 dice: no toquen trompeta cuando den su ofrenda, no hagan. En el versículo 3 dice: no dejes que tu mano izquierda sepa lo que hace tu derecha. Pues otra vez, no hagan eso. Ve el versículo 7, dice: no uses vanas repeticiones cuando ores. Hay quienes les encanta repetir las mismas cosas. No importa que ya hayan dejado la religión tradicional en la que repetían oraciones, ahora como cristianos evangélicos siguen repitiendo las mismas oraciones. Si no, fíjense cuando vayan a comer la misma oración de siempre. A mí le digo a mi esposa: ya me cansé de decir lo mismo, déjame pensar en español, si no voy a repetir lo mismo, porque nomás conozco como 5 frases en inglés. Pero no se refiere a esto. Dice aquí en el versículo 7: no uses vanas repeticiones. El 8: no seas como ellos. Y aquí se está refiriendo a los fariseos que estaban ahí con el ceño fruncido, con su cara limón chupado, escuchándolo, ¿verdad? Dice: no sean como ellos, por el amor de Dios. Wow, se necesita un gran valor para poder decir eso, a sabiendas que esto ya estaban maquinando enviarlo a la muerte en la cruz. En el versículo 16 leemos: cuando ayunes, que no sea evidente. En otras palabras, no le andes diciendo a la gente que estás con ayuno. Miren, nuestra iglesia no menciona que vamos a tener ayuno a principio de año. Debiéramos. Muchos de ustedes me han criticado porque no fomentamos eso. Y la razón está aquí. Porque no se trata de un programa de la iglesia, es una relación personal con Dios. Y si usted va a ayunar, perfecto, que lo sepan usted, Dios y todos los demás, que no nos enteremos. Porque entonces estamos cayendo en el vicio que caían los fariseos. ¿Nunca se ha fijado? A veces tenemos la tendencia, cuando estamos en ayuno, traemos como una cara de muerto. Ay, ¿qué tienes, hermano? Ay, es que estoy ayunando 21 días. Estoy en la dieta de Daniel. ¿Qué me importa? Que en la dieta de Carlos, en la que sea, pero ponte a dieta. Qué buena falta nos hace a todos, ¿eh? Pero el punto al que me quiero llevar: ¿por qué se tiene que enterar la gente de algo tan personal con Dios? Jesús está diciéndole: no sean como los hipócritas y los fariseos, que demudan su rostro para que todo el mundo se dé cuenta de que están ayunando. A veces las mujeres ni siquiera se pintan. Ay, no, hermanita, píntese por favor, háganos un favor a todos. El punto es: no sean como ellos. Si quiere una paráfrasis de este pasaje, si vas a ayunar, cállate la cara. Esa es mi paráfrasis. Que no se te note, lávatela bien, píntate bien, y que nadie se dé cuenta, porque tu Dios que ve en lo secreto va a recompensarte en público. Ahora entiende la razón por la que no estamos. No es que estemos en contra de eso, al contrario, háganlo, pero que solamente sepa usted y Dios. Ni siquiera el pastor tiene que tomar y decirle: la hermana Marina ya ayunó. El punto es: no sean como ellos, dice aquí el Señor. Dice aquí más adelante, versículo 19: no almacenen tesoros aquí en la tierra. Otro: no hagan. 25, este es uno de mis favoritos: no se preocupen. Y por si no les quedó claro, vea el 31: no se preocupen. Y por si no les quedó claro, vean el 34: no se preocupen. ¿Cómo se llama la obra? Bien que lo entendió. Ahora hágalo. De estos 9 no hagan, los 3 últimos subrayan el mismo pecado, la preocupación, que es la ausencia de una paz interior. Es la presencia de cualquier pánico sutil o creciente, es ese malestar que crece a medida que nuestra imaginación toma el control de nuestra mente. Por eso Jesús dice: detente, no te preocupes por las cosas, aún las cosas esenciales de tu vida. No te preocupes. Y habla más adelante y explica con detalle. No te preocupes por lo que tienes que comer. No te preocupes por lo que tienes que beber. No te preocupes por lo que tienes que vestir. Yo me encargo de eso. ¿Se da cuenta? De todas estas, aquí en el versículo 34, me encanta la forma como lo dice el Señor. Dice: así que no se preocupen por el mañana. ¿Por qué no? ¿Sabe usted por qué? Por dos razones. Primero, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Entonces, ¿para qué le añade problemas al problema? ¿No es eso estimulante? ¿No es increíble saber que llueve, truene, caigan tornados o lo que sea? A menos que Dios determine llevarnos a su presencia, nada de eso nos puede ocurrir a nosotros. Sí, nos podrán quitar la casa y va a ser triste y todo lo demás, pero aquel que permite que se nos quite todo eso en un instante será el que permita que lo construyamos de nuevo en un instante. Porque así es el Señor de fiel, cuida de nosotros. Usted no tiene que ayudar a Dios de alguna manera con su preocupación. Mira, el sol se levanta en el mismo lugar que Dios lo colocó en aquel instante, no importa las nubes que haya. Los eventos van a transcurrir exactamente como Dios ha dispuesto que transcurran, ni menos ni más. Entonces, por favor, no se preocupen. Segundo lugar, ¿por qué no deben de preocuparse? Dice: porque los problemas del día de hoy son suficientes para hoy. ¿Se da cuenta? Usted tiene problemas hoy. La buena noticia es que Dios le da gracia para resolver los problemas de hoy. No quiere emplear la gracia de hoy para los problemas de mañana. Mañana tendrá nueva gracia. La gracia que Dios, el Señor le da hoy, es para los problemas de hoy, de hoy. Pero no se preocupe por las cosas que todavía no suceden. Así es que deshágase de esa lista de preocupaciones que no le dejan dormir. Es una pérdida de tiempo. Mire, acepte este consejo que le voy a dar. Si el problema que usted está pasando tiene solución, ¿para qué se preocupa? Y si no tiene solución, ¿para qué se preocupa? Sabio, ¿verdad? Lo vamos a acuñar en letras de oro. Alguien definió esto, dijo esto: la preocupación es el interés pagado por una deuda que puede que nunca tengas. ¿Cierto, verdad? Estamos pagando intereses por una deuda que no sabemos que vamos a contraer. Esa es la preocupación. La preocupación es como una silla mecedora que te mantiene ocupado pero no te lleva a ninguna parte. Así es la preocupación. ¿Qué resuelve con preocuparse? ¿Qué resuelve? ¿Resolvió el problema? No. Y esta es mi favorita. La preocupación no nos quita los problemas de mañana, solo nos roba la paz de hoy. Eso hace la preocupación. Es lo único para lo que es buena la preocupación, para robarnos la paz del hoy. Sin embargo, casi puedo escuchar a alguno de ustedes decir: sí, pastor, usted no tiene los problemas que yo tengo. Si usted viviera en mis zapatos, se diera cuenta, entonces viviera preocupado. ¿Sabe qué? No los tengo, gracias al Señor. Pero usted tampoco tiene los que yo tengo. Pero ¿sabe una cosa? Si de cualquier manera usted está planeando el día de mañana o saliendo por esta puerta a preocuparse, ese es su problema. Porque el Señor Jesucristo jamás le ha dado a sus seguidores un mandamiento que sabe Él que sus seguidores son capaces de cumplir. Si Dios le da este mandamiento es porque sabe que usted tiene la capacidad de ser obediente a ese mandamiento y no preocuparse y confiar más en Él. Usted elige preocuparse, usted elige no tener paz interior. Usted prefiere preocuparse en vez de vivir una vida tranquila confiando en Dios. Usted deliberadamente ha escogido preocuparse, ha hecho de la preocupación el mejor de sus hábitos. Se ha vuelto una persona viciosa con el hábito de la preocupación.
El salmista dijo: aunque ande en valle de sombra o de muerte, tú estarás conmigo. Esa es la paz que logramos encontrar en Cristo Jesús. Usted escuchó la primera parte del mensaje, una paz interior, aquí en Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta. Si usted desea volver a escuchar este mensaje o el mensaje anterior, lo puede hacer en visionparavivir.org, la aplicación móvil del ministerio, como también en el podcast de YouTube Music, Spotify o Apple. Agiliza tareas, ayuda en la organización, reduce el estrés, mejora la concentración y ayuda a alcanzar metas. ¿Le interesa poder cumplir con todos estos beneficios? Pues al anotar todas sus citas, reuniones, recordatorios, cumpleaños de seres queridos y mucho más, le puede ayudar a cumplir estos beneficios y durante este mes, en Visión para Vivir, le ofrecemos la Agenda 2026 para ayudarle a cumplir cada una de sus tareas. En agradecimiento por su ayuda económica al ministerio, obtenga la agenda. Para hombre con tapa de piel café o para mujer con tapa de piel rosada. Puede enviar su contribución económica a esta dirección. Visión para Vivir. P.O. Box 1817. Frisco, Texas 75034. Pero si usted desea que una de nuestras representantes le pueda atender, llámenos al 469-535-8433, que siempre estamos listos para atenderle. Así también puede bendecirnos con su apoyo económico por medio de nuestra página web, visionparavivir.org, y allí mismo usted pueda solicitar la agenda para que lo tenga antes de comenzar el año nuevo. Y al estar en el sitio web, descubre el recurso del mes que le ofrecemos sin costo alguno. Gracias por su fiel sintonía. La próxima semana estaremos nuevamente con Visión para Vivir y el pastor Carlos A. Zazueta. No se lo pierda.
Este mensaje, Una Paz Interior, es copyright en el año 2015 y su grabación es copyright en el año 2016 por Charles R. Swindoll. Todos los derechos reservados mundialmente.